En los micrófonos, su servidor Héctor Castro Gurría.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Me permito recordarles los números telefónicos en cabina, ya que, como saben ustedes, este programa está hecho para nuestros radioescuchas. Nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos son 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como cada semana, tenemos una publicación de cortesía para nuestro auditorio. En esta ocasión, pensando en el tema que fuera relacionada con el tema que vamos a tratar este día, les ofrecemos la publicación Educación Superior y Desarrollo Nacional de varios autores, entre ellos Daniel Casés, Patricia de Leonardo, Luis de la Peña y coordinado por Salvador Martínez de la Roca. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente interesante, se los recomiendo desde estos momentos. Es sobre el mercado de trabajo de los profesionistas. Para ello nos acompañan para platicar sobre este tema dos especialistas en este tema. Ellos son la doctora Giovanna Valenti, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, experta en educación superior y procesos de evaluación institucional. Doctora Valenti, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también nos acompaña el maestro Jorge Detmer, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, especializado en educación superior y mercado de trabajo, y actualmente analiza procesos de formación profesional en las ramas de ingeniería. Pues bien, doctor Detmer, buenos días y gracias también por acompañarnos. Es interesante una serie de transformaciones que está sufriendo nuestro país, nuestra economía, en las que incluye el mercado laboral. Y dentro del mercado laboral, lo que sería el mercado profesional, ha habido una serie de cambios, tanto a nivel de la economía en general como dentro de las propias instituciones de educación superior. Y pues se han experimentado una serie de cambios que nos traen características diferentes de este mercado de trabajo. El doctor Detmer me trajo algunas noticias de periódico en donde se efectivamente nos dan una muestra de qué es lo que está sucediendo. Se nos dice, por ejemplo, comunicadores mal preparados no encuentran empleo. Carreras administrativas, nuevo foco de la demanda universitaria. La carrera de ingeniería ambiental se enfrenta a un vacío de 6,000 profesionistas en ese ramo. Bajo número de estudiantes inscritos en las carreras de ciencias sociales. Con el TLC, la ingeniería civil tendrá que actualizarse, etcétera. Doctor Detmer, partiendo de estas informaciones periodísticas, ¿me pudieron decir cuál es la situación que prevalece en estos momentos en el mercado de trabajo de los profesionistas?
Sí, como no, antes que nada quisiera agradecer la invitación a usted, maestra Marina Hoyos, y a Radio Universidad. Bien, en la actualidad, según datos de INEGI, tenemos que el país cuenta con alrededor de 1,897,000 profesionistas, de los cuales el 66% son hombres y el 34% restante son mujeres. Otra información es que la mayor proporción de profesionistas se ubica en las siguientes carreras: contaduría 10.6%, medicina 8.7%, derecho 7.5%, administración 6.9%, e ingeniería mecánica e industrial 5.4%.
Doctor Delmer, disculpe, seguimos con las mismas características del tipo de profesionistas de las especialidades de hace muchos años.
No, lo que se ha empezado a observar, de acuerdo con algunos estudios también realizados ya algunos años, es que se empieza a observar un cambio en el perfil de los profesionistas, y también se empiezan a observar que algunas profesiones están teniendo un nuevo auge o un auge reciente, y otras están decayendo en términos de demanda profesional. Entonces, tenemos un mercado que está cambiando de acuerdo con las transformaciones que ha experimentado el país, la apertura comercial, la introducción de nuevas tecnologías y los nuevos requerimientos de conocimientos y habilidades y destrezas que demanda el mercado laboral en transformación.
Bien, otra característica también es la distribución geográfica. ¿Cómo es esta?
Sí, se ha observado que en el Distrito Federal se concentra el 25% del total de los profesionistas existentes en el país. En el Estado de México el 11.5%, en Jalisco el 6.9%, en Nuevo León el 6.1%, en Veracruz el 5.5% y en Puebla el 3.8%. Aquí me interesaría aclarar que la definición de profesionistas, del cual emanan estos datos y que ha sido formulada por INEGI, es que por profesionistas se entienden aquellas personas de 24 años o más que han cumplido al menos 4 años de educación superior. Es decir, no necesariamente deben estar titulados, y ese sería el concepto básico con el cual la INEGI ha procesado y capturado esta información.
¿Tendría usted alguna idea, algún dato sobre cuál es el índice o el porcentaje de titulación de las diferentes carreras, o un promedio en general?
Bueno, a nivel nacional me parece ser que la titulación se estima en un 45-50% de la matrícula, bueno, del ingreso. Uh-huh. Este porcentaje, repito, no hay indicadores muy precisos, por lo menos no son del todo accesibles, pero sí sé, por ejemplo, que en el caso de las ingenierías este indicador de más que de titulación, que sería más de egreso, básicamente de egreso, andaría por alrededor del 35-40%.
Entonces, solamente de egreso, pero no de titulación.
No
tenemos datos sobre...
No. Es mucho menor el de titulación que el de egreso.
Pero sin datos.
De acuerdo con la información de ANUYES, digamos, uno puede establecer las siguientes comparaciones. Por ejemplo, en el año 1992 egresaron en el país, de todas las universidades e instituciones de educación superior del país, unos 147,000 estudiantes. Pero los titulados en ese año, que quiere decir que entraron 4 años antes, ¿sí? Era alrededor de 71,923 estudiantes. Estamos hablando más o menos de ese porcentaje que yo le hablaba, del 50% de titulación, ¿no?
Bien, esto es más o menos las condiciones, ¿no?, el mercado laboral. Doctora Valenti, ante los cambios que ha sufrido nuestra economía, nuestra sociedad en los últimos años, como bueno, el de una economía, de pasar de una economía cerrada a hacer una economía más abierta, el Estado que se ha reducido y que era uno de los grandes empleadores, etcétera. Estos cambios, tanto nacionales como internacionales, ¿cómo han afectado, cómo están afectando los requerimientos de profesionistas en nuestro país?
Bueno, lo que suponemos es que más temprano que tarde, estos cambios que se han dado en la economía nacional y además en el contexto político también, digamos, en lo que es la conciencia política nacional, van a requerir nuevos perfiles profesionales, sobre todo personas con mayor flexibilidad de incorporar conocimientos, de hacer, digamos, de sus conocimientos, que sus conocimientos adquiridos estén, digamos, tengan mayor capacidad para el planteamiento de problemas y para el planteamiento de la solución de problemas, para que se combinen los conocimientos teóricos y metodológicos con los conocimientos técnicos, y además, sobre todo, pensando en que va a haber diferentes espacios ocupacionales, es decir, va a haber en espacios en el mercado de trabajo que van a requerir de profesionistas con un perfil muy especializado, muy, digamos, con un muy orientado hacia el desempeño de una ocupación en particular, no sé, por ejemplo, un ingeniero ambiental, ¿sí? Digamos, tiene como un destino ocupacional muy ya muy prefigurado. En cambio, un sociólogo, un economista, ¿sí? Un filósofo tienen, digamos, destinos profesionales, digamos, menos prefigurados ocupacionalmente, lo cual no quiere decir que no puedan tener cabida, y por supuesto tienen mucha cabida en términos de la utilidad que ellos puedan desempeñar, en términos de, digamos, la flexibilidad y la aportación de sus conocimientos a los planteamientos y sobre todo a los planteamientos de los problemas que existen en los campos profesionales diferentes en los cuales ellos se van a desempeñar, y por supuesto, digamos, a las propuestas de solución a los problemas. Entonces, eso es lo que las universidades fundamentalmente estamos atentas ahora, es que los perfiles profesionales tienen que ser perfiles profesionales muy flexibles, digamos, formación, digamos, muy orientada flexiblemente y con, digamos, dotando a los estudiantes de habilidades técnicas, de habilidades metodológicas y teóricas, y sobre todo con dotándolos de la capacidad de ellos experimentar y articular los conocimientos que adquirieron, que hasta ahora eso no nos había preocupado mucho en las universidades, porque en la medida en que el espacio, digamos, la economía era cerrada, también tampoco hacía grandes demandas, digamos, con respecto a los perfiles profesionales, sino que eran, digamos, se conformaba el mercado de trabajo en muchos espacios en que formásemos buenos traductores, ¿sí? Y ahora, sin embargo, tenemos que formar más innovadores que traductores.
Me mencionaba usted ahorita dos aspectos. Por un lado, una especialización mayor, en el caso que ponía, por ejemplo, el del ingeniero ambiental. Pero un ingeniero ambiental, me imagino, que debe tener una serie de conocimientos de diferentes áreas, de diferentes, pues sí, áreas diferentes a la ingeniería, o por lo menos a lo que pensamos tradicionalmente como ingeniería. También tenemos, por ejemplo, los ingenieros financieros, etcétera. ¿Cómo es esto? ¿Son carreras más multidisciplinarias, por decirlo de alguna manera? ¿O cómo es la característica de estas?
Claro, lo que creo que es importante asumir es que las universidades tienen que armar y desarrollar modelos de formación diferenciados, es decir, y en donde hay dos elementos que, digamos, constitutivos de estos modelos de formación. Uno es la formación general que se les brinda a los estudiantes, y otra es la orientación hacia la ocupación. Entonces, digamos, hay que combinar ambas cosas y asumir que algunas carreras van a estar, digamos, mucho más vinculadas la formación que se dé con la orientación ocupacional, con la orientación ocupacional, y otras en donde la orientación ocupacional, por supuesto, tiene un peso, pero, digamos, está más cargado hacia, digamos, las características de la formación que se les ofrece. Entonces, es una combinación, o sea, lo que las universidades estamos asumiendo es que debemos también ser innovativas en nuestros modelos de formación y no seguir pensando en que, digamos, tenemos que formar tal número de ingenieros, tal número de, ¿no?, de sociólogos, de contadores, sino, digamos, cómo, digamos, vamos a articular estos modelos de formación en función de, digamos, la calidad de la formación que estamos queriendo ofrecer.
¿Tiene que ver esto con, se habla también mucho de esto, ¿no?, la falta de inventiva, la falta de, incluso se dice, por ahí la que hay una carencia de liderazgo, etcétera. ¿Tiene que ver esto en la formación? Es decir, un profesionista más más agresivo, tal vez más ingenioso, más resolvedor, si se puede decir. Doctor Detmer.
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de realizar un estudio de carácter exploratorio y de aplicar un conjunto de entrevistas a una serie de ingenieros de la especialidad de telecomunicaciones. Y en relación con esto que se estaba comentando, de estos nuevos estilos y modelos de formación, yo pregunté a los empleadores de estos ingenieros acerca de qué criterios tendrán mayor importancia en el futuro para la contratación de estos ingenieros de telecomunicaciones. Y me encontré algunas cosas interesantes. Por ejemplo, un 19% de las personas entrevistadas, la muestra se componía aproximadamente de unos 150 empleadores, señaló como una característica importante para contratar a estos ingenieros el que tuvieran capacidad de trabajo en equipo. Un 11.4% de estos empleadores señaló la necesidad de adaptación y cambios a la organización, es decir, que los ingenieros estuvieran perfectamente adaptados y preparados para los cambios dentro de la organización. También se señaló como un aspecto importante y criterio de contratación el que tuvieran mayor experiencia laboral. Otro criterio importante fue la disposición de aprender. Y los últimos dos criterios, digamos, en los que los empleadores pusieron énfasis, fueron, por un lado, la escuela de procedencia, y por el otro, la obtención de títulos o grados requeridos. Esto significa entonces que lo que estamos viendo es que hay otras características adicionales a la propia formación que los empleadores están requiriendo y que están solicitando a los egresados de las instituciones de educación superior.
Bien, muy interesante. Si nos permiten, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Hablando de asimetrías.
En 1990, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 57.000 científicos e ingenieros se dedicaban a actividades de investigación y desarrollo. Así, de cada 10.000 trabajadores mexicanos, solo 9 se dedican a estas actividades, mientras que en Estados Unidos se canalizan 122 y en Japón 141.
Casi la totalidad de estos científicos e ingenieros trabajan en las universidades públicas y en el sector gubernamental, en tanto que el sector productivo solo emplea menos del 1%. Pobres expectativas de desarrollo, sobre todo cuando en el escenario económico mundial se compite con mercancías de alto contenido científico y tecnológico. ¿Usted qué piensa?
Continuamos nuestra plática con la doctora Giovanna Valenti y el doctor Jorge Detmer. Han llegado ya bastantes preguntas. Si me permiten, si están de acuerdo, doctores, en contestarlas. El señor Fermín Peña dice, ¿por qué cree que los estudiantes que se reciben tienen que trabajar en otros empleos? Y yo quisiera relacionar esta pregunta con otra en la que se comenta que los profesionistas no encuentran trabajo por ningún lado. Esto es del señor Gilberto Escobedo Mena. ¿Cómo ustedes votan?
Sí, bueno, como mencionábamos al principio, tenemos una fuerte distorsión en nuestro sistema de educación superior. Desde hace más o menos 15, 18 años se ha observado que hay una tendencia de los estudiantes que se matriculan en las instituciones de educación superior a seguir carreras más del área de ciencias sociales y administrativas. En esta se ubica casi el 49.7% de la matrícula de educación superior, y se ha tendido a escoger menos carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, y las ciencias agropecuarias, etcétera. Es decir, tenemos una distorsión en la elección de carreras, que está orientada o que está influida, por un lado, por una idea de prestigio de ciertas profesiones, por el otro, por los ingresos que se obtenían hasta hace algunos años al cursar estas profesiones. De manera entonces que los estudiantes en ocasiones no cuentan con información muy pertinente sobre cuáles son las opciones educativas que podrían no solo redituarles más económicamente, sino servir al desarrollo económico del país, ¿no?
Claro, además creo que estamos en una etapa ahorita de recesión, ¿no? Entonces también tiene que ver pues la desocupación o el no encontrar trabajo por parte de los profesionistas. Hay otras preguntas. El señor Jorge Luis Sánchez Delgado dice, ¿cómo quedaría nuestra enseñanza superior ante el tratado? Que es algo que ya habíamos pensado platicar, pero... Y luego pregunta, ¿se tendrá que someter a los países? Bueno... que si solamente se va a tener que coordinar la enseñanza, ¿qué es lo que se tendrá que hacer pues con la enseñanza superior ante el Tratado de Libre Comercio? No sé, doctora Valenti.
Sí. Bueno, mire, yo comenzaría por plantear, cómo quedaría nuestra educación superior en la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, es primero, ¿cómo está nuestra educación superior? A nivel nacional, que ese es algo que no sabemos bien cómo está, porque los procesos de evaluación que se han iniciado, que se iniciaron en 1990, primero la autoevaluación de las instituciones, después la evaluación interinstitucional y ahora la evaluación de pares por áreas de conocimiento, no tenemos la información todavía públicamente, las universidades ni por supuesto la sociedad, acerca de cómo salieron estas evaluaciones. Ese es por lo lado, de cómo funcionan las instituciones, es decir, el perfil de los académicos, la infraestructura que tienen las instituciones, ¿sí? La investigación que se desarrolla. Ahora, por otro lado está, lo que es el aparato productivo de la universidad, que son los investigadores, los profesores, sus características, su perfil, la infraestructura con que cuenta. Por otro lado, muy importante, otra cara muy importante de la universidad es la oferta educativa, la oferta de servicios educativos, y ahí también tenemos muy poca información. ¿Por qué tenemos poca información? Porque los dos factores que fundamentalmente nos orientarían sobre la calidad de la oferta educativa serían los estudios de egresados y los estudios de opinión de los empleadores y de los especialistas. Y sobre esto, las universidades tienen estudios, pero los estudios han sido muy locales, por lo general los estudios de egresados y los estudios de empleadores no se han hecho por carrera, sino más bien en bloque, sobre los egresados en general. Y el otro elemento es que además no son comparables, ¿sí? Entonces, primero tenemos que saber cómo está nuestra educación superior comparada nacionalmente, es decir, que nosotros comparemos la calidad de los servicios educativos de la UAM, de la UNAM, de la Ibero, el ITAM, el Tecnológico Monterrey, o sea, con datos comparables, porque si no vamos a seguir diciendo que el que las universidades privadas están mejor que las públicas, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta si es verdad. Puede ser que en algunas carreras, algunas públicas sean mejores y en otras carreras algunas privadas sean mejores, pero tampoco tenemos información confiable sobre ello. Y el otro elemento, por supuesto, es empezar a compararnos con Estados Unidos y con Canadá. Y hay que hacer entonces estudios, comparables sobre nuestros planes de estudios, opinión de empleadores, estudios de egresados, etcétera, comparables con otras universidades, no con todas, pero eso es lo que deberíamos de estar ya haciendo. Nosotros en la UAM lo estamos ya realizando, estamos haciendo un estudio muy amplio sobre los egresados, que va a dar información sobre las carreras en particulares, es decir, no es sobre los egresados de la UAM, sino los egresados de todas las carreras de la universidad. Existen, por supuesto, otros estudios en Iberoamericana, en la UNAM, y lo que sería deseable es que estos estudios sean comparables.
Claro. Sin embargo, la preocupación de nuestros radioescuchas, insiste por ahí, hay otra pregunta del señor Javier Cervantes. Dice, para competir profesionalmente, la licenciatura ya no es válida, sino que tiene que tener un doctorado o un postdoctorado. Creo que sí es una tendencia, ¿verdad, doctor Detmer?
Bueno, sí, eso está ligado con el proceso de devaluación económica y social de los diplomas universitarios, que yo agregaría con la doctora Valenti, que efectivamente esto hay que analizarlo por institución. No todos los diplomas ni todas las carreras universitarias están devaluadas. Entonces tendríamos que hacer estudios muy en profundidad para conocer cuál es realmente la situación. Yo quisiera agregar en relación con las perspectivas de empleo, en relación con el mercado de trabajo, dos cuestiones. La primera es que a partir del estudio que les mencionaba anteriormente, que el estudio exploratorio que he realizado, las tendencias, y que ha sido realizado preguntando a los ingenieros, las tendencias u opiniones de las personas se orientan en dos sentidos. Primero, se piensa que las oportunidades de empleo para los ingenieros van a aumentar de manera significativa. Esa es una vertiente. Y la otra es que estas oportunidades de empleo van a aumentar en algunas especialidades y se van a reducir en otras. Esto es de lo que yo hablaba al principio relacionado con estos cambios que se están operando en el mercado de trabajo. Por último, quisiera mencionar que en relación con las medidas que se están tomando a nivel institucional, algunas facultades, escuelas en particular, y en otros casos instituciones completas, están buscando acreditar sus estudios, los estudios que ofrecen actualmente en México, con instituciones americanas. Es decir, están buscando que esos estudios sean evaluados y sean reconocidos, de manera de poder impulsar en un momento determinado el libre tránsito de estudiantes y de personal académico entre las instituciones de los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio.
Bien, desgraciadamente el tiempo, como siempre, nos ha ganado. Yo quisiera que en medio minuto, doctora Valenti, le contestara al ingeniero Camacho Erwin, quien nos dice lo siguiente. Dice, no hay carreras productivas, por lo que se ha perdido la capacidad productiva, y hay una baja en los estudios profesionales. Y hay otra pregunta del señor Leopoldo Ruiz. Habla del presupuesto. Dice, ¿cuál es la propuesta de los especialistas para mejorar los sueldos de los investigadores? ¿Ustedes creen que en medio minuto me pudieran contestar estas dos cosas?
No, bueno, aquí, con respecto a lo del ingeniero Camacho, lo que pasa es que aquí lo importante es, no es que sean carreras productivas, sino que es la orientación ocupacional de las carreras, es de la formación. Por eso es muy importante saber bien, los modelos de de formación y la orientación ocupacional de las carreras. Eso es, algo que hay que analizar y que, por supuesto, entonces lleva a decir, no, pues es que no son carreras productivas, no. El otro elemento es lo del posgrado. Yo creo que es cierto, como hay problemas en la calidad de la formación en licenciatura, tiende a pensarse que entonces eso se cubre en las deficiencias con los posgrados. Pero el otro elemento es, por ejemplo, es también la orientación de la formación de los posgrados. En un estudio que hicimos en la UAM Iztapalapa, sobre todos los egresados de posgrado, de todos los posgrados de la UAM, lo que resultó es que fundamentalmente la orientación está hacia la ocupacional de la formación, está hacia el sector académico. Entonces, esto ya le sirve, ya la UAM ahora ya tiene elementos para decir si conviene que sus posgrados, sobre todo sus maestrías, sigan orientando ocupacionalmente, a sus egresados, en la formación, hacia el sector académico, o hay que diversificar la orientación de la formación. Y entonces, si hay que diversificarla, entonces hay que tener elementos para saber cómo diversificarla, ¿sí? Y qué conocimientos hay que introducir, cómo hay que articularlos, qué tipo de habilidades nuevas hay que ofrecerles a los egresados, brindarles a los egresados, para que entonces esta orientación de la formación, fundamentalmente, sea positiva y por supuesto diversificada.
Claro. Ay, desgraciadamente el tiempo, como siempre, nos ha ganado. En verdad es un tema interesantísimo. Yo quisiera que cuando ustedes tuvieran avances sobre esta evaluación que mencionaba la doctora Valenti, pudiéramos volver a platicar en este programa ya con algunos resultados.
Gusto, por supuesto.
Les agradezco muchísimo su asistencia, doctor Detmer, doctora
Gracias.
Valenti. Y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez, realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional, y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.